Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir estos temas que espero que sean de interés. De entretenimiento. Algunos me dicen, padre, usted a veces nos hace reír. Ay, eso me alegro muchísimo, ¿no? Yo no quiero que usted esté llorando ni arrancándose los pelos ni nada de eso, sino al contrario, que sea verdaderamente entretenido en el sentido de que de una manera u otra los ayuda. Una cosa, porque sea entretenido no significa que no tenga interés o no tenga contenido. Hay cosas que son muy buenas. Por ejemplo, a veces uno tiene algún tipo de talleres con alguien y la persona los está dando y dice, mira, fue la materia era buena, sólida, pero fue muy entretenido, captaba la atención. Eso nos pasó a nosotros. Y hace unas semanas atrás en la parroquia tenemos la bendición de tener tres chefs. Tenemos tres chefs, cada uno tiene su área. Y entonces uno de ellos, que se llama René Domínguez, después tenemos a Heriberto, a Juan de Dios y a René. Y entonces, pues, él René ha trabajado para el gobierno federal y todo, y entonces decidimos por el bienestar de la parroquia, porque tenemos una cocina grande y hay muchas, como tenemos muchas actividades, casi todas se confeccionan en la cocina, ¿no? Además, los domingos tenemos desayuno y almuerzo parroquial. Y entonces, pues, hicimos unas renovaciones y entonces vino el hotel de coger a los grupos, a los ministerios y darles un entrenamiento. Y después eso se hizo un poquito más abarcador. Y es por eso que tuvimos un taller de cocina, y él trajo a un compañero de él, un hombre brillante, un hombre joven, que también trabaja con el gobierno federal y todo demás, y fuimos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y nos dieron preguntas, bueno, una cosa, temperaturas de alimento, porque no era solamente para la parroquia, sino para su propio consumo y en sus casas. Y entonces, pues, y fíjense, es lo que les digo, era todo, las temperaturas, los hacía preguntas, esto, qué alimentos se pueden comer de una manera. Inclusive, ya yo dije que yo no como más carne, ya me gustaba la carne medio, más o menos. O sea, no, si usted quiere ver a la segura de bacterias y todo, cómala bien cocinada, o sea, lo que se llama well done. Yo dejo de ir adelante, o sea, yo me digo mismo, ¿no? Cómo se cocinaba un hamburger, que yo me quedé, el pavo, la temperatura que tenía el pavo dentro, para poder servirse, súper interesante. Y todo muy serio, pero muy entretenido, porque fue tan agradable y hacía comentarios. Por eso le digo que porque una cosa sea entretenida no significa que no tiene contenido, porque a veces uno dice, ay, mira, muy entretenido, como si fuera una cosita así de apéame uno, ¿no? No, no, no. Y esto yo espero que el programa sea entretenido, que usted se quede ahí, no que esté bostezando y se esté durmiendo. Esa no es la mente. Yo no es un programa para ponerlo a dormir, sino espero que era para que usted piense y sobre todo para que después, con el texto que yo les doy, usted pueda seguir elaborándolo y teniéndolo para su grupo de oración, para su propia espiritualidad. Y usted tenga esto también que le sirva para dar una conferencia, una presentación. Así que por eso les agradezco mucho y espero que esto sea de provecho para ustedes. Y comenzamos siempre como comenzamos todos nuestros programas con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy tengo un programa, me parece que muy hermoso, muy bonito. Son dos mujeres que han impactado mi vida, especialmente una de ellas es uno de mis amores, ¿no? Es Teresita, y como en el mes de octubre hay dos, el mes de octubre, como todos, pero el mes de octubre empieza premiado porque San Francisco de Asís, Teresita de Lisieux, y entonces el 15, Teresa de Jesús. Y quiero comenzar poniendo a todo el mundo sobre aviso. Son dos Teresas, pero una es española, castellana, y la otra es francesa. Teresa de Jesús, la castellana, la reformadora del Carmelo, la trotadora de caminos, la mujer que cambia, inclusive España de una manera, pues la reforma, ¿no? Y ella, una mujer que aparte, la poesía, hay poesía, hay cantos, hay bellísimos sobre sus poesías, sus escritos, ¿no? Sus consejos. Una mujer de un temple impresionante, hablaremos de ella. Y después está Teresita, que muere a los 24 años, que entra al Carmelo a los 15 añitos, pero que las dos son doctoras de la Iglesia. Vidas muy diferentes, pero las dos es una madre y una hija, porque Teresa es la Teresa, la reformadora del Carmelo, y Teresita entra al Carmelo de Teresa. Por lo tanto, hay una unión muy linda entre las dos. El Carmelo de Teresita, y es un Carmelo ya con tiempo, el Carmelo de Teresa es el Carmelo reformado, porque Teresa entra al Carmelo, pero el Carmelo que ella encuentra no es el que ella va a querer, a desear, porque el Carmelo se había disipado mucho, lo que era la clausura, una clausura muy laxa, con visitas y todo. Entonces ella quiere volver el Carmelo a su origen, y es donde viene la reforma que ella le va a poner las descalzas. Y hoy en día se conoce como el Carmelo descalzo y el Carmelo calzado. Era también por algo práctico, ¿no? Por el calzado que era cerrado o abierto. Y vamos a hablar un poquito más extenso de esto, pero ella comienza, y cuando termina ya hay varios monasterios reformados. No fue fácil, y por un tiempo había bastante antagonismo entre los carmelitas y los descalzos, ¿no? Un compañero, uno que va a entrar en la reforma del Carmelo por la parte masculina, va a ser San Juan de la Cruz, que va a sufrir muchísimo en manos de sus propios carmelitas, porque lo van a obstaculizar mucho. Teresita, sin embargo, ya entra un Carmelo que hace años está reformado, pero entra un Carmelo bastante maduro, de monjas muy maduras, francesas, muy francesas, y por lo tanto va a ser muy difícil, porque no la veían con seriedad, porque esta muchachita tenía 15 años, para poder entrar tuvo que tener un permiso especial. Y no va a ser fácil, pero se va a ganar a todas, especialmente a las más difíciles. Va a llegar a ser maestra de novicia, y allí va a morir a los 24 años. Pero deja todo un diario que es todavía de inspiración. De hecho, hace poco llevaron las reliquias de Teresita por muchísimos lugares, por ejemplo, en San Patricio, y eran colas para pasar por delante de las reliquias de esta monjita, ¿no? Pero el impacto, porque su hermana Paulina, que por cierto ahora está también en proceso de beatificación, ella cuando se encuentra el Tere, ella lo que deja un diario, y cuando la superiora lo lee, ve que esto es una joya, la historia de un alma, que yo desde ahora les digo, si no la ha leído, lea ese libro. Ese libro hasta hoy le va a tocar, porque era donde ella explica una relación con Jesús, su Jesús, de una manera tan sencilla pero tan poderosa. Y estas dos mujeres, cada una en su momento histórico, tienen algo en común. Fueron mujeres de fe. Yo creo que en este momento en que estamos viviendo, que muchos tenemos el escapulario, muchos hablamos de Teresa, de Teresita, muchos nos sentimos carmelitas. Yo, mi espiritualidad personal es muy del Carmelo. De hecho, en un momento dado de mi vida, cuando yo empecé estos pedacitos, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en el colegio, yo me acuerdo que yo hablando con un hermano Lasalle, yo le dije que yo quería ser carmelita. Quizás porque siendo monaguillo, mi párroco, el Monseñor Emilio Ballina, que fue el primer párroco de la primera iglesia, como diríamos, hispana, en Miami, Florida, un hombre, porque yo empiezo con él, éramos dos o tres monaguillos chiquititos, íbamos, esa parroquia empieza en embrión y se celebraba la misa de 8 y creo que 10 en un cine latino que no existe, el Tivoli, que estaba en una calle, calle Flagler, en Miami. Entonces, iba mucha gente y había que apurarse porque a las 12 empezaba la matiné. Y ahí empecé yo soy fundador de la parroquia San Juan Bosco de Miami. Entonces, ya después la arquidiócesis compra un lote, era un lote donde estaba, era un dealer de carro. Había garajes, esos grandes dealers que tienen, y allí pues, lo compraron. ¿Ves? Entonces, me acuerdo que tirábamos cubos de agua y cada vez que tirábamos cubos de agua salía más grasa, ¿no? Pero ahí empezó San Juan Bosco, que es una iglesia preciosa, y el edificio está ya transformado. Y claro, empieza a ser una iglesia bastante hispana. Bueno, yo creo que había una misa en inglés, pero era para el pueblo hispano porque estaba llegando por miles, todos huyendo del comunismo de Cuba. Y entre las personas, acuérdense que en los años 60, 61 fue una persecución muy fuerte en Cuba, que ellos dicen una vez más mentiras y mentiras, diciendo que en Cuba no hubo persecución. Digo, mire, por favor, no me digan a mí eso porque yo estuve allí. Yo me acuerdo estiendo monaguillo atacando una iglesia y tumbando cosas y rompiendo vitrales. Yo lo vi. Y metieron un montón de curas y monjas en un parque, el Covadonga, y lo sacaron de Cuba, que fueron como 800 religiosos y cosas así. Entre esas monjas que sacaron, había unas monjas que eran carmelitas, descalzas, de la provincia de Camagüey, y llegan a Miami. No había. Entonces, el arzobispado les dio una casa grande. Pero no era clausura, era dispensa, le dan como una semiclausura porque la gente tenía que ir a ayudarla. Y a mi párroco, al padre Monseñor Ballina, le piden que las atendiera espiritualmente. Entonces él le iba a la misa todos los días a las 6 de la mañana y nos llevaba a nosotros. O sea, nosotros íbamos en bicicleta hasta la parroquia y allí íbamos con él y le ayudábamos misa, ¿no? Es muy simpático porque nos encantaba el desayuno que nos daban las monjitas. Y allí yo establezco una relación muy linda con la madre Josefina, que era la superiora. Y se me convirtió en una madre para mí. Fue una cosa, era un amor tan grande, algo que yo todavía, después de todos estos años, la madre Josefina para mí es alguien muy importante. Las demás, pero éramos pequeñitos. Entonces yo ahí empiezo por ella y entonces le digo a uno de los hermanos de la Salle, cuando yo quería ser sacerdote, que yo quería ser carmelita. Y me acuerdo que yo me carté, yo mandé cartas a Burgos, en España, y me acuerdo que había un panfleto que decía, jóvenes al Carmelo, de aquí al cielo. No se me olvida. Entonces, y es la madre Josefina la que me dice, no, mi hijo, no. Tú vas a ser sacerdote, pero no carmelita, Dios es sano. Eso es lo tuyo. Yo me acuerdo, o sea, podía hablarle mucho más de todas ellas, de ella, que una mujer santa. Supo hasta cuándo iba a morir y todo. Pero bueno, entonces, de ahí empiezo yo con el Carmelo, que siempre ha sido para mí muy especial. Y sobre todo por Teresita, porque me gusta mucho su espiritualidad. Es muy sencilla, ¿no? Y sobre todo yo la tengo, pero frita, porque yo le digo, tú eres mi hermana del cielo, tú me amparas, siempre. Y yo he tenido, yo lo tengo acá, lo tengo que testimoniar, yo he tenido dos veces el milagro de las rosas, que es porque ella cuando ya está muy enferma, dijo dos cosas, quiero pasarme el cielo haciendo bien sobre la tierra, miren para eso. O todo el mundo piensa ir al cielo para vivir en paz, no, ella dijo, no, yo quiero pasarme el cielo trabajando por la gente, haciendo bien sobre la tierra. Y cuando yo muera, haré llover sobre el mundo una lluvia de rosas. Por eso siempre la ponen con las rosas, ¿no? Y es, hay una novena. Yo la he hecho en dos veces y tengo, y fueron, es, fue precioso. Hubo un gran, gran cantante, un gran tenor, que hasta hay una película y todo eso, que se llama Mojica, que está enterrado en Perú. Él es mexicano, un gran tenor, hay canciones, él cantó ópera y todo. Y en un momento dado de su vida tiene una conversión y quiere ser sacerdote. Y entonces él cuenta, se cuenta que él iba en, un, en uno de, los, de estos grandes transatlánticos porque iba a dar un concierto y él había decidido ser sacerdote, entrar a la vida religiosa, pero no sabía si fuera sacerdote o fuera hermano. Y entonces él pidió, hizo esto, le pidió a Santa Teresita del Niño Jesús que le dijera, por la rosa, dice, mira, si, son, si recibo rosas amarillas es que soy hermano, si recibo un ramo de rosas blancas es que sea sacerdote. Y estaba en su camarote y esta persona miró y dice que le trajo en pleno mar un ramo de rosas blancas y que tú no tuvo, no se dio cuenta y no le dijo nada. La persona después nunca más la vio y era la rosa blanca que le había pedido. Entonces él decide hacerse sacerdote franciscano para que ejerció y muere, está enterrado en el Perú. Así que ve Mojica, que es una leyenda como tenor mexicano, y yo, que no soy nadie, pero también, o sea, y hay mucha gente, los famosos milagros de las rosas de Santa Teresita, pero de una manera u otra, vamos a hablar un poquito de estas dos mujeres, porque cada una de ellas en su vida, dentro de su circunstancia, tuvo una relación con Dios muy personal que las lleva a cada una, dentro de su contexto y su edad, a llevar a cabo una obra que son muy diferentes las dos obras, ¿no? Porque a Teresa de Jesús, a Teresa, le toca reformar el Carmelo. El Carmelo ya existía. El Carmelo es una de las órdenes religiosas más antiguas que hay en la iglesia, porque data del tiempo del profeta Elías. En un momento dado, ya después de establecida la iglesia, hay un grupo de hombres queremitas que quieren irse del mundanal ruido y se van a vivir como eremitas, es decir, hombres secluidos de todo, dedicados a Dios, al monte Carmelo. Y allí, pero de pronto, había uno de ellos que se llamaba San Simón Stock, que a él se le va a aparecer la Virgen con el escapulario, con todas las promesas, y se ve, usted a veces ve una lámina que se ve la Virgen del Carmen entregándole el escapulario a San Simón Stock. Entonces, ellos en un momento dado, como estaban, no estaban viviendo juntos, pero muy cerca unos de otros, en estas montañas tan lindas que existen, el Monte Carmelo, el Monte de las Rosas. Entonces, pues se van agrupando y empiezan a tener oración, comida, y se va desarrollando hasta que se hace una estructura y se convierte en una orden dedicada a la Virgen. Pero como ellos estaban en el Monte Carmelo, pues fue la Virgen del Monte Carmelo, ¿no? O Nuestra Señora del Carmen, que después va a desarrollarse esto, ¿no? Y entonces empieza a proliferar, de ahí fueron a otros lugares, van para Europa y se va esparciendo toda la espiritualidad, que es muy linda, la espiritualidad carmelita. Pero como todo en la vida, los frailes se fueron, y las monjas también, se fueron ablandando un poco, porque era el espíritu de oración, de penitencia, de contemplación, una vida austera. Por eso se habían retirado. Pero entonces empieza, es parte de España, está España en todo su apogeo, y los conventos de las carmelitas se convierten en lugares, primeramente arquitectónicamente, preciosos, pero también entraban estas muchachas mandadas por los pobres, no tenían hábito, sino tenían el vestuario del tiempo, aceptaban visitas de caballero, nada malo, sino, pero visitas, era un poquito, diríamos, superfluo, ¿no? Tenía sirvientas, y allí entra, a ese convento entra Teresa. Y ella estuvo un tiempo allí, un tiempo considerable, pero empieza una movida del Espíritu Santo en su vida. Ella tiene, de hecho, la transversación, que es que ella ve, esto ha sido estudiado. De hecho, en la Basílica de San Pedro, está la nave grande, ¿no? Y al lado, la nave grande, como este nivel, usted está caminando, y a ese nivel, para arriba, están estas estatuas de mármol bellísimas, cada uno de un santo, etcétera, que uno no las puede ver, tendría que estar arriba para poderlas ver. Y ahí está una de ellas que fue hecha por Bernini, el famoso arquitecto, que fue también parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Y está, esculpe esta estatua donde está este evento, la transversación, que es un ángel, pero esto estamos hablando de enorme, ¿no? Es una lástima porque uno lo puede, después láminas, las puede acceder seguro en su computadora, pero hay que estar arriba para ver en su totalidad que se ve este ángel, pero majestuoso, estamos hablando de 6 pies, 5 pies, así con una flecha y está dándole en el pecho, ¿no? Y ella está así, tirada. Una cosa, la cara de ella, la cara de una es algo espectacular, ¿no? ¿Por qué? Porque ella dice que un ángel se le aparece y le hirió en el alma, le tiró y que su alma se llenó toda de amor. Es una canción bellísima. Yo tengo una joven, bueno, ya es una mujer de 3 hijos, pero sigue siendo una muchacha muy... Y una voz de soprano lírica, se llama Gladys Olleros. Y una voz preciosa. Y ella canta esto. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y esa canción está tomada de una poesía. Mi amado es para mí y yo soy para mí. Me hirió con una flecha en el corazón. Bellísima, una cosa bellísima. Y de ahí empieza toda esta mística de Teresa. Es una mística, Teresa es una mística. Y entonces ella tiene en medio de todo esto una inspiración divina que hay que llevar al Carmelo a su origen. Y empieza entonces, ella pide un permiso a su superiora y se va. Y con otra van a hacer el primer Carmelo renovado. Va a haber mucho problema, va a haber mucha, obstáculos de su propia monja. Pero ella va a ir renovando los monasterios poco a poco, la denuncian a la Inquisición, comparece ante la Inquisición, pero ella no tiene nada malo, al contrario, hasta que ella poco a poco, y hoy en día, pues ya miren el resultado, el Carmelo descalzo es una maravilla. No es que el calzado no lo sea, porque ya hoy en día son muy parecidos, pero Teresa es el Carmelo, el Carmelo renovado, el Carmelo que nosotros conocemos. A ese Carmelo va a entrar siglos después Teresita de Lisieux. ¿Por qué Lisieux? Porque es donde ella vivía, ¿no? Entonces ella va a tomar el nombre de Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y allí, pues, entra esta niña con 15 años que tuvo que tener un permiso especial del Papa. Porque imagínense, con 15 añitos, entrar en un convento donde la monja más joven era de 40 y pico de años y eran estas monjas francesas de una escuela muy... ¿Y esta niña qué hace aquí? ¿Y esta niña no va a durar? ¿Y esta niña esto? ¿Y esta niña se las ganó a todas? ¿Con qué? Con su candor, con su entrega, con su dulzura. Y ella, porque no era tonta, ¿eh? Tonta no tiene, para ver si los ponemos... No, tonta no es, ella se las va a ganar y tiene que luchar con ella misma. Por eso tiene que leer el libro, ¿no? Porque lo que no es un libro, es un diario, y lo va anotando todo, increíble. Y tuvo un momento muy horrible, que es la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz y habla Teresa. La noche oscura es cuando usted no siente a Dios. Lo que le puede estar pasando a usted, me ha pasado a mí, que si yo no siento nada, yo rezo y no siento nada, yo no sé, pero no se quita, usted no se quita, usted no se quita. Que eso usted lo tiene. A mí me ha pasado. Hay días que digo, ay, Dios mío, yo estaré bien. No. Y son momentos de silencio, pero cuidado con los momentos de silencio de Dios, ¿eh? Porque los silencios de Dios no son ausencia, son presencia. Es como diciendo, yo voy a ver si lo tuyo es entusiasmo momentáneo o una cosa segura. Entonces, esta gente nos da ejemplo, los santos no le dicen, no, que a mí me pasó, no te quites, ¿cuánta gente nos ha quitado? No, porque yo fui un cursillo, pero yo no siento nada, no, que yo estoy frío. ¿Cómo usted va a estar frío? Usted no es una cocina, usted es un ser humano, y un ser humano cuando se compromete, un papá no se quita porque los hijos estén mal, un papá no se quita porque tiene problemas económicos, un papá es un papá todos los días, hasta que se muere. Bueno, usted es un cristiano. Entonces, estas dos mujeres, cada una, la salud, las dos tuvieron salud muy precaria, muy precaria. Teresa tuvo momentos de que se moría, pero ahí todo, dale que te pego y vuelve para acá. Y estaba dando a los caminos y los va fundando con la regla que se rige hoy. Por ejemplo, el hábito, aquellas mujeres que vestían ostentosamente, dicen, no, aquí hay que volver. Y el hábito del Carmelo, que sigue siendo el mismo, el mismo. Es de lana. Y me estaban contando las monjitas una vez que yo fui a Ávila, ¿no? Estuve hablando con las hermanas donde todo empezó, que es el mismo convento, igualito. Y estaban diciéndome que es tan impresionante, porque fíjense, ahí hace mucho frío y mucho calor. Dice, y el hábito es de lana. Dice, me decía, padre, aquí, cuando hace frío, aquí una temperatura muy agradable, aquí no hace frío. Cuando hace calor, igualmente. Aquí hay una temperatura estabilizada. Y no hay aire acondicionado ni hay calentadores. Cosas así. Y todas ellas tienen un calzado que es como una alpargata. El hábito, ella le dice que podía tener dos hábitos y todo se lleva igual. Y sobre todo el amor por los sacerdotes. Entre los sacerdotes. De hecho, donde hay un Carmelo, todas las monjas tienen, no, si son 20 curas, son 20 curas, si son 30, 30. Y cada monjita va a tener una serie de sacerdotes con nombre y apellido para orar todos los días por ellos. Porque Teresa tuvo una visión que vio, dice ella, que antiguamente los curas tenían como una, la tonsura, como una bolita aquí, como un la raspaba. Y ella dice que ella había visto que el piso del infierno estaba lleno de coronitas de sacerdotes, cosa muy fuerte. O sea, hay que orar por los sacerdotes, hay que orar. Y hoy en día el Carmelo tiene una apreciación y una inclinación muy grande, no inclinación, no, una fortaleza para orar por los sacerdotes. El sacerdote tiene un lugar muy privilegiado en la espiritualidad del Carmelo. Y esta mujer se tiran yo estoy hablando de Teresa, con una fuerza para poder. Y tenía unas cosas simpaticísimas. Una de ellas es una frase que ella va a decir, pero se la dejo aquí, porque vamos un momentito a una pausita, venimos enseguida, y usted va a ver, pues era muy simpática, y tenía unas frases fantásticas, ¿no? Pero venimos enseguida, vamos a una pausa. El texto que voy a compartir con ustedes es un texto que está dentro de todo un contexto. Es un discurso muy lindo donde Cristo habla de la verdadera dicha del hombre, donde están todas las bienaventuranzas, ¿no? O los dichosos, ¿no? Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que están tristes, pues les darán consuelo. Es dentro de ese contexto, que es el capítulo 5 de San Mateo. Después nos habla que tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Nos enseña sobre el enojo, lo que hay. Después nos enseña sobre lo que es el adulterio, el divorcio. Bueno, está dando como lo que es el fundamento de ser discípulo. Y en un momento dado, cuando está hablando del amor a los enemigos, dice, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirá? Estoy hablando de capítulo 2, versículo del 46 en adelante. Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Y ahora viene ese. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ese es el texto. Pero claro, no lo quería leer todo porque imagínense, es muy extenso. Pero lean todo el capítulo 2. Pues el capítulo 2 los va llevando hasta que dice esto, ¿no? O sea, nos da un modo de vivir, un modo de ver las cosas, un modo de tratarnos, un modo de tratarnos. Y claro, al final dice, mire, usted tiene que ser perfecto porque mi Padre todo lo que hace es perfecto. Y mi Padre es su Padre. Y si yo hice la voluntad de mi Padre, siendo yo también Dios, Hijo, bueno, pues ustedes tienen que tratar de hacer lo que el Padre quiere, perfeccionarse en lo que Dios pide de ustedes. A veces no entendemos, pues, bueno, yo no, perfecto, perfecto solamente es Dios. Sí, pero eso, con esa excusa no nos podemos excusar, ¿eh? No, no. Déjenme explicarle. Lo que significa es que tenemos que tratar de ser el modelo de lo que Dios espera de nosotros. Es decir, yo y tú no podemos ser igual que todo el mundo. Esto me lleva a mí, y yo se lo digo porque es una cosecha personal, que yo siempre he dicho, y esto alguna gente no me lo entiende, que Dios, que Cristo viene no para fundar una religión. No, esa no, por lo menos no era mi idea. Era para, porque en el tiempo de Cristo hay religiones, pero es lo que viene a decirle al ser humano, y sobraría para siempre, ayer y hoy y mañana, otra manera de vivir. A mí esto me hace tanto sentido y va con esto. O sea, Willy, Padre Willy, sé perfecto, que sea, estrena otra manera de vivir, porque la manera de vivir de nosotros como seres humanos en este mundo, muy lejos de la perfección. Pero cuidado creer que la perfección es que usted no tenga nada, eso no, eso soy Dios. Yo siempre entenderé algo. Pero que yo en mi esencia, en mi mentalidad aquí, caiga aquí como centralidad mental, yo digo, yo tengo que yo no puedo seguir tratando a la gente como la estoy. O sea, que usted se cuestione, que usted siempre busque ser mejor persona. A lo mejor yo me muero y no lo logré, pero yo traté. Porque lo que pasa es, y me parece a mí que es el escándalo que hemos dado, que la gente dice, pero yo no entiendo, tan, qué bonito, qué dice. Pero cuando venimos a la cosa, a lo que es, pero si está igual que yo, peor. O sea, cuando venimos, el interés, pero si está buscando dinero como yo, el otro es que yo quiero estar primero, pero si está buscando puesto como yo, el otro, ay, yo quiero pues, protagonismo como yo. Ay, mira, yo voy a hacerme fulano, porque fulano. O sea, manipulando. Piense que esto es. ¿Y dónde ocurren estas cosas? En las iglesias. En las iglesias. Católica, cristiana católica, cristiana no católica. Porque muchas veces, mira, que predicas, sí, pero predicaste para qué, para ti o para la gente. Porque hay gente que tiene talento. Hay gente que canta muy lindo. Pero yo inclusive, desgraciadamente, he conocido gente que eran cantantes cristianos. Pero el don estaba ahí, y la voz estaba ahí, y la proyección estaba ahí. La unción, no sé, pero y la gente lloraba, pero cuando terminaba la canción, había que tratarlos atrás del escenario como, quítate, ¿dónde te pongo? Pero venga acá, usted no estaba ahí diciendo el primero tiene que el ser el último, y qué lindo, ay, qué bonito. Y cuando usted va para atrás, usted insultó a los músicos porque un músico estuvo fuera de nota. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces imagínense, el músico está en un concierto y usted es el cantante estrella y alaba al Señor y viva lo. Y de pronto cuando sale, mira, tú no viste. Pero ¿y eso qué cosa es? ¿Qué le pasó? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es la perfección? Ir limando, ir limando. Yo no sé si usted, pero yo tuve dos diáconos muy buenos. Uno era Ismael y otro Layito. Los dos eran grandes ebanistas, que ahora conseguir un ebanista no es fácil, por lo menos en Puerto Rico. Y a mí a veces yo los veía, ellos hicieron muchas cosas para la parroquia. Y a mí me encanta cómo ellos trataban la madera. Entonces ellos le pasaban, porque es como una liga. Entonces todo aquí hacían así, y volvía. Hasta que un día, no padre, hasta que la superficie no esté como yo quiero, de esta manera, hay que seguir trabajándola. Y eso a mí se me quedó. En esta superficie tiene que estar trabajando siempre Dios hasta que sea como Dios quiere que sea. Esa es la perfección. No es que yo mire para arriba, no, eso no. Es una persona rara. La perfección está en que cada día yo pueda ver más a Cristo en ti. O sea, sean perfectos, tan perfectos como que ustedes sean una imagen viva, viva de mí. ¿Sabe cuando esas personas que están en las películas, ¿sabe? Los grandes actores tienen un extra? Porque a veces ellos no quieren, además las compañías no quieren que ellos se expongan, entonces esos son los famosos dobles, ¿no? El doble. Y oye, algunos se parecen, son iguales, el perfil y todo, ¿no? Inclusive dicen, yo solo no sé, que algunos presidentes, sí se sabe que algunos dictadores, dicen que Hitler tenía uno, que Fidel tenía uno, ¿quién más creo que eso es lo que yo conozco, ¿no? Pero ellos dos, que dicen que habían personas que eran para que estuvieran ahí. Chávez creo que tenía uno también. Entonces, ¿qué significa? Bueno, para que parezca que está ahí y que no está ahí. Y yo digo, yo no soy el extra, porque cuando ven a mí, dice, oye, como tú te pareces. ¿Tú te imaginas que alguien te diga, como tú te pareces a Jesús? ¿Eh? Ay, ay, por favor, no me digas eso que yo me erizo. ¿Sí? ¿Pero qué te están diciendo? Chico, tú eres una persona tan noble, tan buena, tú tienes una paz. Eso era de Jesús y a ti se te ha pegado. ¿Ves? Entonces, Teresa tiene un carácter muy fuerte, una castellana. ¿Pero para qué lo empleó? ¿Para estar mandando a la gente? No. Dicen que era una mujer muy dulce, pero una mujer muy firme. Y a veces confundimos la firmeza con ser antipático. No, hombre, no. Una persona puede ser muy firme, muy buena, muy tierna, pero una persona firme no es ambivalente, sino es como si este sofá, si este sofá tuviera una pata rota, estaríamos bamboleándonos aquí. ¿Por qué? Porque no tiene firmeza. Pero como está bien puesto y tiene cuatro patas bien puestas, seis, me puedo sentar muy cómodamente porque está firme. El cristiano es firme, pero no por eso sea usted que una persona desagradable. Entonces, es ir copiando, es que él vaya trabajando. Acuérdese, que vaya trabajando en esta madera, ¿no? Que cuando la buscaron en la ferretería, era una madera sin tratar. Y toda la labor del Espíritu Santo en mí es que esta madera vaya limándose, vaya cogiendo la textura que Dios quiere. Entonces, Santa Teresa, desde que tiene una experiencia de Dios, se deja y la llevan y la traen las enfermedades, las injurias, las cosas que dijeron de ella, Dios mío. Pero ahí, porque ella sabía que el Carmelo era de Dios y el Carmelo había que llevarlo a su origen y que el Carmelo era un centro de espiritualidad y era una bendición para la iglesia como lo es. Teresita, por el otro lado, entra en un Carmelo, donde ya les dije, muy duro, porque imagínense 15 añitos, pero ella dijo, estas monjas me las gano yo. Y había dos o tres, están puestas, muy antipáticas, refunfuñonas. De hecho, ella se propone con una de ellas que las otras monjas la dejaban porque no hay que la soportar. Y ella ahí la ayudaba, y dice, déjeme, y ahí. Y dice ella, que un día le dijo, hermana Teresa, venga acá, dígame, madre, ¿por qué tú me sonríes y esto y lo otro? Y yo, entonces se le dice, porque yo no te he tratado bien. Dice, no, madre, tranquila. ¿Pero por qué? Dice, porque en usted yo veo a Jesucristo. en usted, que antipática, pesada, refunfuñona, yo veo a Cristo. El ir más allá, el hacerse violencia, el no responder el mal por mal, esto se logra, esto se logra. Quizás al principio dice, ¿qué va? Yo con esta persona no puedo. Bueno, solo no, pero de la mano del que puede, sí. Y hoy no, y mañana, un día lo mismo, dice, hola, hola, me dijo hola. Sí, Dios lo puede todo. Y esto es lo que estas mujeres buscan en esa perfección, ser como Dios quiere que ellas sean. Usted ser como Dios quiere que usted sea. Yo ser como Dios quiere que yo sea. Ahí está el secreto de la perfección. A veces nosotros creemos que perfección es ni respirar. No, no, hermano, eso no es. Eso no es. Nadie, ningún santo fue así. Ninguno. Aunque te lo pinte. No, 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 es que no, Dios no, Dios no es fantasioso. Dios con lo que le da, crea una obra de arte. Como cuando le decían a Miguel Ángel, que como él aquí hacía aquellas estatuas tan impresionantes, decía, yo no hago nada, nada. Esa estatua está ahí. Acuérdense que la cantera donde él iba eran las canteras de Carrara. Ahí viene el mármol de Carrara, ¿no? Entonces él decía, ahí está. Yo lo único que hago es, con el cincel, le quito lo que le sobra. Miren qué maravilla. Él la veía. Él vio en ese pedazo, por eso iba, dice, no, ese de ahí, ahí, ahí está el Moisés, ahí está la Pietá. Pues ahí no hay nada, no, tú no lo viste, pero yo lo veo. Entonces, él va esculpiendo su imagen en nosotros. Fíjate el nombre de Teresita, que muchas veces no se le dice Santa Teresita, bueno, no era Santa, Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. La faz es la cara de una persona. Es la que deja impregnada a Cristo en el paño de la Verónica. Entonces, Él va a trabajar en ti, va a trabajar en mí para que su faz quede impregnada en mí y quede impregnada en tu vida. Ahí está la perfección. ¿Qué cosa es la perfección que nos pide Jesús? Que cuando te vean a ti, me vean a mí. Ay, pero eso es imposible. Claro, para mí también y para ti, pero no para Él. ¿Se acuerdan cuando dice Pedro, pero entonces quién? Dice nadie. Pero para Dios no hay nada imposible, pero si eso está dicho ya. Usted se deja, pero claro, hay una parte que me toca a mí. La soberbia, el capricho, la cabeza dura, eso sí me toca a mí. Hacerme violencia. Hacer así, oh, yo voy a acceder. Mientras usted no haga esto, y eso quizás es la manera, ¿por qué no hay? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay mucho yo, hermanito, hay mucho yo, uff, y lo que me hicieron, y mira, y usted me ofendió. Pero ven acá, ¿cómo es que yo te ofendí? Y también, ¿qué tú interpretas como ofensa? Porque aquí en el libro dice que tiene que haber corrección fraterna. Y si un hermano, no a fulano, no a mengano, no por chisme, no por email, no. Vamos a hablar. Mira, está pasando esto y yo te percibo, yo te percibo. Usted no puede decir que usted es ahí porque usted no está dentro de la persona, pero usted percibe, ¿no? Yo te percibo así, 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 así. Y fulano y mengano también, pero ellos no están aquí, pero yo estoy aquí. Y yo no te lo voy a decir por afuera, yo te siento que Dios te percibe. Bueno, pues entonces usted por lo menos dice, voy a pensarlo, gracias. No, ¡ay, me has ofendido! Pero que yo te ofendí, yo te estoy diciendo una cosa. Para que tú entonces, pero entonces, ay, pobrecito yo, pobrecito tú, no pobrecito a la persona que se siente ofendida. Ahí viene esa falta de humildad, porque la humildad es decir, bueno, mira, si tú me percibes así, déjame mirar, porque yo no creo que soy así, pero si tú me estás percibiendo así, algo hay. Y podemos trabajar juntos para que tú no me percibas como yo creo que yo no soy. ¿Ves? Pero para eso está uno, está la corrección, está el diálogo. ¿Se acuerdan que hablé un día del diálogo? Pero hay gente que tú no le puedes decir, ay, me has ofendido, pero porque yo te ofendí. No, porque me dijiste eso, pero eso no es así. Bueno, sí, entonces yo no te ofendí. que te herí tu amor propio. Ah, eso es otra cosa. No entienda una cosa por otra, que yo tengo mi orgullo. Pero ven acá, qué orgullo. Ay, mi amor propio, pero qué amor propio. Si estas cosas que están sucediendo es porque yo las he provocado. Que yo te diga a ti, mira, tú eres muy desorganizado. Ay, me has ofendido. Pero ven acá, las últimas veces que ha llegado aquí la gente, los clientes que no llegaron, que el horario no, que todo eso es porque tú no lo pusiste bien, que tú estabas despistado. Y hubo todo el mundo quedó en vergüenza. Es mentira, es verdad. Bueno, es verdad. Entonces, no, ofendete, chico. Si tú eres desorganizado, vamos a ayudarte para que te organices. Ahí está la perfección. Nadie nació perfecto. Es que yo no creo que nadie muera perfecto. Eso, es que eso es imposible. Ahora, hay gente que se pusieron para esto y dejaron que Dios, mira, esculpiera. Y cuando yo me muera, quizás no estaba, pero dice, no, pero esa obra estaba ahí. De hecho, Miguel Ángel hizo 5 pietas. La que ustedes y yo conocemos es la que hace los 18 años. Pero hay una que está en Milán, en el museo, que es como está la piedra, y se ve en la piedra a Cristo, pero no Cristo así, se ve como si lo estuvieran cargando. Todavía está muy burdo, no terminó. Está la Virgen, o sea, la Virgen como si lo tuviera aquí. No es bonita, bonita no es, pero es impactante. Pero también es una piedad y también estaba en manos de Miguel Ángel, lo que no la terminó. Pero ahí está, usted la ve, claro, al lado de la otra, no, pero las dos son la piedad. Entonces, Teresa y Teresita son mujeres de Dios, mujeres de fe, porque se ponen para que Dios las haga instrumentos suyos. Teresa, en la reforma del Carmelo a nivel de España, y después eso salió para otros lugares. Teresita reformando un Carmelo donde ella era una nena, pero se las gana todo. Y cuando ella muere, que cuando las monjas mueren en un Carmelo, en el distrito, en la ciudad, se manda una notificación con que murió la hermana fulana de tal, esto. Entonces, murió la hermana tal, no hizo nada extraordinario. Imagínense ustedes, pero no sabían que Dios la tenía aquí. Mira la carta aquí. Y que ¡pam! Sale el diario de un alma. Y bueno, fue inmediatamente un bestseller. Y hasta el día de hoy, si usted no lo ha leído, léalo. Se va a acordar de mí. Y todo el contenido de la historia de un alma es el camino, un camino de un alma con su amado, con Jesús. Y como ella lo ve, como yo, que ella dice que era una pelotita, es todo tan sencillo, Dios mío, que como lo trata, como yo estoy aquí para ti, es algo creíble. Era una muchachita. Lo que la separa de Carlos Acuti son 6. Sí, él es 15 y es 24, sí, 9 años, 9, 5, 14, 20, 9 años. Lo va a vivir Carlos Acutis ahora en el siglo este. Y yo digo, ¿y por qué tú y por qué yo no? ¿Por qué no nos hemos puesto para esto? Porque la perfección, primeramente, tenemos todavía la idea de que es para gente especial. No, si eso fuera así, no nos van a decir que seamos perfectos. No, esto está dicho para que todo el mundo lo haga. ¿Por qué yo no lo he hecho? Bueno, porque todavía estoy muy lleno de mí mismo, me he acostumbrado, no me quiero hacer violencia y tengo mucho orgullo y mucha cosa que no me deja preso. Usted empieza a saca. Es como la gente, mira, este closet está, voy a sacar todo lo que no es. Usted se dice, Dios mío, pero cuánta tarequera tenía aquí que no servía. Bueno, porque usted se puso para eso. Pues ve, entregue el armario de su alma y empieza a sacar los tarecos ahí que no ve. Y usted va a ver y dice, ¡ah! ¡Qué ligereza! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Porque usted se dio cuenta de que lo que estaba ahí adentro no servía, estorbaba y no dejaba que Dios hiciera lo que quiera hacer en usted. Y en esto, Teresa y Teresita son modelos. Se movieron aquí estamos, una en el Carmelo, en Lucie, la otra en España. Y lo demás, mire de qué estamos hablando, dos Teresas, dos mujerazas, cada una de una edad, cada una en un momento histórico. Pero ¿qué tienen en común? Que las dos, dijeron, Señor Teresa, Señor Teresita, soy tuya. Dicen que un día, en una escalera, de hecho, en el convento está allí, está, hay una vallita, pero pasaba Teresa de Jesús y ve al niño Jesús. Y le dice, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy, le dice el niño, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Teresa, Teresa de Jesús. Y entonces le dice, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el Jesús de Teresa. Miren qué cosa más linda. Y ahí está una imagencita, ¿no? Porque le dice, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy Teresa de Jesús. Dice, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el Teresa de Jesús. Imagínese usted, ¿tú quién eres? Yo soy el Padre Willy de Jesús. ¿Y tú quién eres? Yo soy el Jesús de Padre Willy. ¿Tú te imaginas? Y pone, ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué nos hemos puesto el que no se puede? Siempre se puede. Y si es con Dios, no hay nada que no se pueda. Pero todo esto depende de lo que usted quiera. Bueno, hemos llegado al final del programa y como siempre, yo me despido de ustedes. Pero sin antes hablar un poquito, que nos puede escribir, claro, nos puede escribir a nuestro, a nuestra, acuérdense que tenemos una página aquí que siempre se me olvida, mundogira@ewtn.com, a veces se me confunde. Y también pueden visitar nuestra página web, que es la parroquia santabernarita.org. También estamos en YouTube, que es Santa Bernarita TV, que ahí hay muchas cosas que a usted le va a interesar. Y puede llamar también a la parroquia al 787-762-0375, con mucho gusto. Y también Facebook Padre Willy, con mucho gusto también. Así que, bueno, hemos llegado ya al final. Acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, una alianza. Muy importante porque si usted no llora por mí, yo oro por ustedes, estamos un poquito, estamos mal. Aquí esto solo no se puede. Aparte de que tenemos a Dios con nosotros, pero un Dios concreto, Dios de palabra, Dios de Eucaristía, Dios de comunidad, Dios que se hace presente, que está muy presente, ayudándonos en este momento tan difícil. Pero aparte de eso, yo me tengo que dejar ayudar. Y también estamos ahí, por eso estamos aquí, por eso estamos, está de EWTN. Ayúdanos, ayúdanos con su donación. Ninguna donación es poca. Ah, yo nada más que puedo mandar $10. Son $10 que no tenemos, mande para acá. Pero sobre todo tu oración, tu oración. Y yo ahora te la pido para mí con esta alianza. Yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por este mundo que tan convulsionado está. Yo les digo que hoy en día más que nunca necesitamos la oración y sobre todo la comunión, porque nuestra iglesia está siendo perseguida de una manera, de otra manera, muy sutil, muy abierta, pero nadie puede negar que hay un movimiento contra la iglesia católica. Claro, contra los principios cristianos, pero con la iglesia no nos quiere porque somos ese cuerpo de Cristo que dice al mundo no. Eso no está. Los niños tienen que ser respetados, la familia tiene que ser respetada, el matrimonio tiene... Y claro, eso a la gente no le gusta, el mundo ese de relajo no le gusta y nos quiere sacar del camino. Pero ¿saben qué? No se van a salir con ellos porque nosotros estamos aquí. Y aunque las puertas del infierno estén chocando contra la iglesia, ella tiene promesas de vida eterna. Así que yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja de todo mal, hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.